mire, patrón, me dijo que le preguntara cuánta mercancía tenía.
Pero yo necesito hablar con Ricardo, habíamos quedado en que de pronto y hoy hablábamos
con Ricardo
con la mercancía que ustedes tienen.
Estas son las voces de algunos miembros del Frente 51 de las FARC, quienes secuestraron al empresario Ricardo Díaz durante 90 días en el año 2002. Mi nombre es María Alexandra Cabrera y esta es la historia de la marca de un secuestro. Parecía ser un día como cualquier otro. Era miércoles 20 de febrero de 2002, 5:30 de la mañana. Ricardo Díaz estaba en el garaje de su casa cuando un ruido seco lo sobresaltó.
Yo cargué este rosario así. Y ese día, no me preguntes por qué, en el garaje de la casa se abre esta tapa y cierra. Si tú te das cuenta, no tiene las 10 pepitas, tiene apenas 9, porque una se rompió.
Deprisa guardó el rosario y la caja rota en el bolsillo y salió para las ladrilleras Helios y Yomasa, la empresa que su papá fundó en las montañas de Usme en 1957. Una hora después, su vida cambiaría para siempre.
Llegó a la fábrica, hice las mismas cosas de siempre y a las 6:30 me secuestra. Llega un muchacho, se me atraviesa en una cicla, yo paro, pienso que es un muchacho de la fábrica. Pensé que estaba borracho porque como que se movió así, era una trampa. Yo paro, inmediatamente me salen por este lado un tipo y por este lado dos. Todos tienen armas cortas, pistolas y me dicen, váyase el carro. Le dije, ¿usted queda en el carro? Me dijo, no, lo queremos a usted. Entonces yo trato de volar y me dice, usted no vale ni mierda.
Ricardo Díaz nació en Socorro, Santander, el 15 de julio de 1952. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Javeriana y a los 33 años se convirtió en el gerente de la ladrillera Yomasa. Pero lamentablemente su perfil de empresario exitoso lo hizo una carnada muy deseada para la guerrilla de las FARC, que por ese tiempo usaban el secuestro como método para financiar el crecimiento de su pie de fuerza. El día del secuestro, ejecutado por el Frente 51 de las FARC, lo sentaron en la parte de atrás del carro, en medio de dos hombres armados, y le taparon los ojos con una bayetilla roja mientras salían de la ciudad.
Yo trataba de como concentrarme y decirme, a ver, ¿qué oigo? Y aparecen dos tipos, aparece un, digamos que alguien en caballo, mayor. Oiga, ¿y usted no trajo chaqueta? Chelena, pero ¿cómo le ocurre? Si me han dicho que me iban a secuestrar, traigo una chaqueta buena. ¿Y cuánto calza? Entonces le digo, 43, 44. No, hombre.
Como la noche empezaba a caer, lo llevaron a una carpa húmeda y le entregaron 3 cobijas. Pensó en su esposa y sus 2 hijas y se entregó a la noche más fría y dolorosa de su vida.
Después me dieron una vajilla, según ellos eso era una vajilla. Una vajilla era una olla vieja, toda marcada. Decía Gonzalo, Margarita, o sea, todas las personas, todos los secuestrados que la habían usado, escribían el nombre ahí. Y una cuchara toda vieja, servían la comida, la aguapanela, el agua, todo. Esa misma servía para bañarse. Esa era la totuma.
Estaban a 4.500 metros de altura. Respirar era un reto y la rutina era mordaz. Lo levantaban a las 6 de la mañana. Todos los días comían frijoles, pasta, cancharinas y tomaban agua de panela negra. A las 6 de la tarde, por órdenes superiores, tenía que acostarse. A Ricardo, los días se le hacían eternos.
Pues levantarnos, desayunarnos. ¿Y ahí botados?
Todo el día lo pasaba en una carpa helada, oyendo la música que sonaba en una pequeña radio que compartían entre todos y limpiándose las lágrimas cada vez que sonaba Carito, la canción de Carlos Vives que una de sus hijas estaba aprendiendo antes del secuestro. Otros días tenía que consagrarse a la inhumana labor de limpiar balas.
Estaban pues como oxidándose, entonces el trabajo nuestro era secarlas y tenerlas listas y ponerlas ahí otra vez en eso.
Según sus cuentas, brilló unas 500 balas. No era el único. Los otros 10 secuestrados que estaban con él padecieron lo mismo. Todos eran empresarios. Después de 60 días de secuestro, lo dejaron llamar por primera vez a su familia para empezar a concretar los detalles de su liberación.
Y ¡pum! Entra la llamada. Entonces mi cuñado pues me dijo, oiga, voy al banco y pido el préstamo. Te le dije, sí. O sea, eso quiere decir, paguen, man.
Luego de 90 días de secuestro en los que tuvo que cambiar 12 veces de cambuche y caminar durante horas por el páramo, lo soltaron. Su familia había pagado lo acordado y era momento de regresar a la libertad.
Entonces un día como a las 7:30 de la mañana me dice, usted se va ya. Le dije, ¿cómo así? ¿Para dónde me va a llevar? No, pues para su casa, bueno. Pero venga, usted no puede llegar así de vuelto mierda. Entonces yo tenía barba, el pelo largo cogido y me trasquiló por aquí, me corté el pelo. Me pusieron dos tipos, dos muchachos, 2 días caminando. Y claro, como eso era un páramo, era lleno de neblina. La verdad es que yo decía, ¿para dónde vamos? Por fin entonces salimos a, digamos que a tierra firme y llegamos a una casita.
Lo soltaron cerca del páramo de Sumapaz, donde un carro lo estaba esperando. Estaban a 4 horas de Bogotá. Luego de un largo calvario, volvió a sentir el amor de su esposa y de sus hijas.
Yo lo único que hice, me acuerdo mucho, fue que me pegué un baño, que eso, me escurría mugre. Yo nunca había sentido tanto mugre y después del baño todavía me sentía sucio.
Esa noche durmió tranquilo. Al día siguiente lo vio un médico y comenzó su recuperación física. Estaba anémico, había perdido casi 20 kilos, pero la huella más profunda le había quedado grabada en el alma. Después de 6 meses de haber sido liberado, cuando todo parecía estar volviendo a la calma, la pesadilla regresó.
Bueno, dice, póngale cuidado. Allá lo que dicen es lo siguiente. Propongan a ver cómo es que van a entregar eso. Díganos, bueno, vamos a dar tanto mensuales y lo otro para completar esas cifras. Eso es todo lo que necesitamos y concretar eso y arrancar. Si es posible, si no es posible, pues entonces yo informo que no fue posible.
A ver, Juan, listo. Eso sí, usted toma sus determinaciones, Juan, y yo tomo las mías.
Las FARC comenzaron a extorsionarlo para que les diera más dinero, pero con la ayuda del Gaula, que lo entrenó para seguirles el juego en cada llamada, logró hacerles el quite durante 8 años. Ricardo les sigue apostando a una empresa que ha construido a pulso, que les ha dado empleo a más de 300 personas y que sueña seguir viendo crecer.
Buenos días.
Primero, pues un crecimiento económico. Segundo, se ha logrado estabilizar la producción, las personas. Exportamos ladrillo a otros países. La gente nos visita, nos reconoce el orden. Practicamos una filosofía lean de producción. Entonces, el orden, el aseo es importantísimo, a pesar de que es una fábrica de ladrillo.
Ahora vive más tranquilo. Es vegano, lee mucho y ve todos los partidos de su equipo, el Atlético Bucaramanga. Sin embargo, el secuestro le dejó una huella imborrable.
Es que cuando a ti te dan palo 8 años, eso no se te olvida. Eso te marca. Y en muchas cosas quedas marcado.
Pero Ricardo jamás perdió el sentido de la vida. Gracias a su fe y a esa convicción de que formar empresa es necesario para el crecimiento del país, pudo enfrentar la que sin duda ha sido la prueba más dura de la vida. Hoy sabe que no hay mayor riqueza que la libertad.
Porque yo tenía una frase que me repetía, tienen mi cuerpo pero no tienen ni mi mente ni mi alma.